Querer cambiar es un inicio. Poder cambiar es un hecho. Transformar y renovarse. Hazlo una realidad y pasa por una metamorfosis. A continuación, aquí en Mi Radio Costa Rica.
Por existir. Gracias por existir. Amén. Cosa más bella que tú. Que tú. Amén. Gracias por existir.
Muy buenos días, amigos y amigas de Mi Radio Costa Rica. Mi nombre es Emanuel Cárdenas, el día de hoy acompañándolos en un programa más de Metamorfosis. También tenemos a nuestra queridísima compañera
Albania Céspedes. Bienvenidos a un programa más de Metamorfosis, patrocinado por la Confederación Costarricense de Trabajadores Democráticos. Un programa que está hecho con amor para llegar a generar principios y valores que cambian y transforman para el bien colectivo de nuestro entorno y así generar también cambios en el mundo. Hoy dimos la bienvenida con Eros Ramazzotti con La Cosa Más Bella del Mundo. Y con él iniciamos nuestro programa donde conversaremos y compartiremos con todos aquellos que han compartido a través de nuestras redes. Hoy tendremos mensajes que nos han dejado a través del Facebook, así como también comunicados de parte de algunas de nuestras organizaciones afiliadas, como por ejemplo Sevana. Y también traemos alguien que está conectado a nuestro Facebook, que es Sindicato de Trabajadores de Casa Particular en el Perú. Pues vamos a también a compartir un pequeño mensaje que ellos nos han enviado y en la cual nos alegra montones por sus éxitos, por sus logros. Iniciamos entonces este programa compartiendo primero que todo con uno de los mensajes que más ha conmovido mi corazón y es el que nos ha mandado nuestra compañera Ana Felicia. Ella nos cuenta lo siguiente a través del Facebook. Hoy hace 11 años partió Don Chus, tico por adopción y hondureño de nacimiento y de corazón. Hoy lo recuerdo y le agradezco por su paternidad amorosa y por su dedicación a la familia durante toda mi niñez. Al levantarme siempre encontré los 5 pares de zapatos de la escuela embetunados y brillantes, porque los retoños fuimos 5 y ese ritual Don Chus lo repetía todos los días entre semana. Cuando venía del trabajo me dejaba subirme en la parte de atrás de un sillón y peinarlo y despeinarlo. También ponía música y me subía en sus zapatos para que bailara con él. Con él aprendí a bailar boleros y apreciar esa música, aunque sus letras sean tan sufridas y tormentosas. Con él aprendí que la vida se sostiene con el trabajo cotidiano, pagado y no pagado, y con los cuidados. Era un papá cuidador y cariñoso. También fue un abuelo muy especial, siempre presente en la vida de los nietos y las nietas. Sus regalos en cumpleaños y Navidad nunca faltaron, tampoco para las nueras y los yernos. Tuve el privilegio de acompañarlo muy cerca durante sus últimos días en esta forma de vida. En esos días lo vi muchas veces perder el contacto con la realidad y la cordura que siempre tuvo. Pude cerrar con él el círculo del que somos parte, cuidándolo como me cuidó él a mí cuando era niña. Lo pude ayudar a enfrentar su muerte y a hacerlo con serenidad. Fue una muerte que no me asustó. Gracias, Tito Chus. Esa luna llena de ese 14 de enero, te acompañé en la partida. Gracias por ser una presencia protectora. Esto que acabamos de leer en verdad me encantó, me llenó el alma, la vida, porque me puse a pensar cuántos de nosotros tenemos la oportunidad de llegar a recordar a alguien con tanto amor, con tanto respeto. ¿Cuántos tenemos la oportunidad de poder contar sin lágrimas de dolor, sino más bien de alegría, nuestros recuerdos? Realmente eso es hermoso y quisimos compartir esto porque la vida tiene sus bajos, pero como recompensados con las experiencias que dejan huella en el alma. Una huella de amor, una huella de respeto, una huella de unión y de fraternidad. Estamos conmovidos y por ello vamos a dejarlos con esta canción que habla de la familia acá en Metamorfosis. Ya regresamos, ya nuevamente estamos con ustedes.
Estamos presentando Metamorfosis.
Me ya no tengas miedo. No te asustes que no muerde. Somos pocos pero buenos.
Pasa y tómate una copa, que hay lugar para otra silla. Déjame que te presente a mi gente, mi familia. Ya lo ves, hablan todos a la vez y después se pelean por un mes. Pero cuando las cosas van mal, a tu lado siempre están. Quiero brindar.
De cariño,
ya te irás acostumbrando. Solo es gente extrovertida. Cuando griten, no te asustes, es que viene la comida.
Ya lo ves, comen todo y después a sufrir con la dieta otra vez. Les vuelves a ofrecer.
Quiero brindar por mi gente sencilla, por el amor. Brindo por la familia.
Ya va a comenzar el baile. Quiten todo y a la pista. Que otra vez dirá la tía que la nena es una artista.
Ves que yo te lo decía, al final se puso bueno. Como dice el abuelo, en el fondo nos queremos.
Ya lo ves, esto sigue y son las tres. Mañana comer lo que quede otra vez. Para todos con el corazón, yo les canto esta canción.
Quiero brindar.
Bueno, acabamos de escuchar a Pimpinela con el tema familia y nos ilustra que lo más importante es valorar esos lugares en los que estamos compartiendo siempre con las mismas personas. ese lugar que se le conoce también con el nombre de nuestro segundo hogar. ¿Por qué el segundo? Bueno, el primero es la familia, los hermanos, mamá, papá, los nietos, los hijos, en fin, ese núcleo tan importante en la cual nos une los lazos de sangre. Pero también es por lo general aquellos que trabajamos y pues hemos tenido tal vez la oportunidad no de un año ni dos, sino que ya han pasado muchísimos años en un mismo sitio trabajando, hemos estado compartiendo con muchísima gente que tal vez al igual que uno pues se ha quedado en ese sitio tantos años, también mutuamente acompañándose, como también despidiendo a algunos y recibiendo a otros. Sin embargo, en ese sitio toda una vida compartiendo con gente, toda una vida sonriendo, y tal vez al rato puede ser que hemos sido pues esos amigos especiales en la cual podemos contar nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestros logros, fracasos, en fin, y que al final entonces se convierte en verdad como un segundo hogar, porque es ahí el segundo sitio en el que pasamos la mayor parte del tiempo. Es el lugar de trabajo donde tenemos que estar siempre dispuestos a dar más que a recibir. Bueno, este lugar de trabajo, en el caso de nosotros, por ejemplo, nuestro segundo hogar son nuestros propios sindicatos, donde hemos trabajado y hemos dado todo lo que podemos para ayudar a otros, a que al igual que uno, pues es un trabajador. Así que siempre, si nosotros en nuestras familias damos lo mejor, pues en ese segundo hogar también debemos de velar para que esas condiciones de vida sean de las mejores, pero sobre todo cuando sabemos que en ese segundo hogar tenemos un compromiso con las afiliadas y los afiliados de nuestros sindicatos. Por ello, en este momento vamos a compartir con ustedes un comunicado que nos ha enviado nuestros compañeros del Sindicato de Trabajadores del Banco Nacional. Enseguida estamos nuevamente con ustedes refiriéndonos a este tema. Salario escolar.
El pago del salario escolar es un logro más de Cebana y este se encuentra consagrado en el artículo 62 de nuestra convención colectiva vigente, el cual es un beneficio a la educación y formación de nuestros hijos e hijas. Cebana le recomienda seguir estas recomendaciones.
Compre lo que necesita, camine y compare precios, no busque marcas.
Y recuerde lo más importante:
invierta en un seguro escolar.
Siga estas recomendaciones que Cebana le brinda para usted.
Enseñarles muchas cosas.
Mejor empezar por la graciosa.
Por cada libro que se lee, muere un burro.
Muere un burro. Muere un burro.
Por cada libro que se lee, muere un burro,
muere un burro, muere un burro.
Le estamos presentando Metamorfosis.
Bueno, después de haber escuchado esta importante recomendación que nos dan nuestros compañeros de Cebana, seguimos con nuestro programa Metamorfosis, y ahora con también un pequeño comunicado. Es para nosotros realmente una alegría poder transmitir esto. Ellos son gente que se encuentra, o el mensaje que ahorita vamos a leer es de gente que vive allá en el Perú. Es un sindicato que se llama Sindicato de Trabajadoras Casa Particular. Ellas son trabajan para lo que es la defensa de los derechos laborales de empleadas domésticas allá en nuestro querido país, Perú. Para mí es muy importante porque les he dado un seguimiento por ese lazo de amistad que se ha se ha establecido entre Metamorfosis y el Facebook de ellas. Encontré algo que me pareció pues importante compartir, porque son logros, son éxitos, son victorias que traen las luchas sociales, que traen la lucha de nuestras organizaciones. Por ello, así como para hacerles un homenaje a este sindicato y para que la gente también conozca sobre las proyecciones de otras organizaciones, para que conozca sobre las luchas también que se dan en otros lados, para que podamos sentir que no estamos solos en este mundo luchando por nuestros derechos, sino que hay mucha gente que lo hace alrededor del mundo. Bueno, en este caso vamos a comunicar entonces una noticia muy importante para ellas del Sindicato de Trabajadoras Casa Particular. Dice así: concesión a 40 años del terreno para casa para trabajadoras de casa particular de la tercera edad. Ellos nos cuentan que la concesión a 40 años fue entregada por el ministro de Bienes Nacionales, don Víctor Osorio, cuya madre laboró como trabajadora de casa particular por casi una década, luego de llegar a Santiago desde la localidad de Padre Las Casas, en busca de mejores horizontes laborales. Así, la presidenta de la Fundación, Gloria Miranda, entregó un reconocimiento al secretario de Estado por su notable compromiso con las trabajadoras de casa particular y por mantener viva la esperanza de que algunos de sus hijos puedan llegar a ocupar cargos relevantes en la sociedad, incluso llegar a ser ministro. Sin esta concesión a largo plazo, hubiese sido muy difícil avanzar en concretar el proyecto. Las trabajadoras de casa particular llegamos a la tercera edad en condiciones muy duras. Queremos tener una vejez digna en nuestro hogar, expresó Miranda emocionada en la ceremonia, que contó con la presencia de unas 30 personas, entre ellas la fundadora de la fundación, Margarita Pozo, Aida Moreno, y la presidenta del Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular, Sintracat, Ruth Olati. Así que desde acá pues vamos a mandarles felicitaciones a nuestras compañeras en esta lucha que han mantenido y que ahora pues se logran ver los, la recompensa a sus esfuerzos. Felicidades, Dios las bendiga y sigan adelante en esta gran lucha que tienen. Bueno, ahora vamos a comentar también, pues, en nuestro país suceden cosas grandiosas, cosas importantes, y en este momento le vamos a compartir un poquito sobre la cumbre de la CELAT. El gobierno espera en este momento a decenas de delegaciones. Quienes trabajan en Belén de Heredia, en el cartón central de San José y en aquellos lugares cercanos a los hoteles donde se hospedarán las delegaciones que participarán en la cumbre de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAT, tendrían asueto durante los días que se realice el evento. Así lo dio a conocer el ministro de Seguridad, Celso Gamboa, quien especificó que esto sería en ciertos cantones donde tienen más necesidades con respecto a la fluidez vehicular. Es decir, que van a tener problemas en el momento de lo que es el tráfico, el tránsito. Entonces, para aligerar un poquito más esto y que no existan mayores riesgos, se procura, de acuerdo a lo que dice el ministro de Seguridad, Celso Gamboa, dar asueto. Hay delegaciones que vienen con hasta 100 personas, de manera tal que el ejercicio va a ser muy amplio para sacarlos y devolverlos nuevamente a sus hoteles, y de esta forma se llega a garantizar lo que es el traslado a tiempo de cada uno de los mandatarios hacia el sitio donde se va a realizar el evento. El ministerio se reuniría con presidencia mañana durante el Consejo de Gobierno para así determinar si darán o no asueto para estos días. Es decir, que todavía tenemos que esperar las noticias del momento para poder llegar a determinar completamente si el asueto se va a dar o no. En este momento también cada uno de nosotros pues tendríamos que esperar a ver si realmente vamos a estar trabajando o no. Y eso, recuerden una cosa, es más que nada, el asueto va a ser más que nada para aquellas instituciones que se encuentran muy cerca del lugar donde se va a realizar la actividad. toda esta información la vamos a dar con más detalles en su momento, para que la gente, sobre todo los trabajadores, puedan sentirse más tranquilos si se tienen que desplazar o no hacia sus trabajos. Y por si acaso que no dieran el asueto, para que puedan tener en consideración que al rato tendrían que, pues si no dan el asueto, tendríamos que madrugar un poquito más, tendríamos que ver cuál sería la ruta que nos van a poner, para que pues estemos a tiempo en nuestros trabajos y no producir ningún tipo de problema. Pero esta información la vamos a traer en su debido momento para que todo podamos marchar de la mejor manera posible y que se pueda hacer todo lo que se tiene que hacer en esos días. Así que volvemos dentro de un momentico, estaremos con más noticias para todos ustedes.
Mi Radio Costa Rica. Y actual. Le estamos presentando Metamorfosis.
Continuando aquí con la información que hemos traído para compartir con ustedes, nos hemos encontrado también dentro de nuestros medios de comunicación un artículo que sale con respecto a una de las situaciones que, pues, desde el año pasado se ha venido viendo, que trae un poquito de controversia, que ha traído un poquito de disgusto a nivel de la población de Nicaragua, pero que de alguna o de otra forma también involucra nuestro país. ¿De qué se trata? Bueno, se trata de lo que nosotros podemos conocer como la construcción del canal interoceánico que se está realizando en el país del norte, en Nicaragua. De acuerdo a la información que nos da un pequeño periódico de nuestra querida hermana Nicaragua, República de Nicaragua, dice así, me gustaría leerlo un poquito textualmente, haciendo algún tipo de interrupciones para ir hablando acerca de esto, pero más que nada lo voy a dar muy textualmente, porque es algo que en verdad debemos de conocer, cómo opinan ellos, qué sienten ellos con respecto a esa construcción. Creo que es más o menos también como nos sentimos nosotros con respecto a la construcción de la terminal de APM. Así que yo creo que compartimos sentimientos en muchos aspectos, y esos sentimientos los podemos ver o los podemos sentir también cuando se va leyendo el documento que tengo acá, que inmediatamente le voy a dar lectura. Dice así: Delegación nicaragüense de opositores del canal de Nicaragua piden ayuda a Costa Rica. El pasado 22 de diciembre, el gobierno nicaragüense y la firma china HKND Group dieron por inaugurada las obras. Una delegación de nicaragüenses que se oponen a la construcción del canal interoceánico en ese país se encuentra en Costa Rica para pedir ayuda a organizaciones sociales y dar a conocer la represión que vive. Representantes del Consejo Nacional por la Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía llegaron a Costa Rica desde el pasado lunes para pedir solidaridad y ayuda de organizaciones sociales, así como para revelar la represión que tienen por parte del gobierno de Nicaragua. Nosotros en más o menos también nos sentimos, creo, que en ese mismo sentimiento y en ese mismo idea con respecto a lo que está pasando en la zona atlántica, en la provincia de Limón. Esa construcción, las cosas que supuestamente pues pueden llegar a invadir perjudicar, dañar, no solamente en sí, tal vez no lo veamos desde el punto de vista de provincia, de ciudad, sino desde el punto de vista ambiental. Las cosas que pueden suceder si se logran destruir las aquellas cosas que son, para mí, en lo personal, que son prioridad para nuestra vida, para nuestra propia supervivencia. Destruimos el medio ambiente, es como destruirnos a nosotros mismos. Seguimos con la lectura. Andamos luchando y pidiéndole ayuda a organizaciones de la sociedad civil, ya que una ley por las obras del canal desplazarán a unas 120 mil familias. La misma ley habla de una indemnización de aproximado, más o menos, de 5 mil córdobas por hectárea, lo que es equivalente a unos $190, una cifra muy por debajo del valor, manifestó la vicecoordinadora del Consejo, Francisca Ramírez. Por lo general, cuando se dan este tipo de tratados, cuando se dan este tipo de situaciones, por lo general el ambiente va a perder, el ambiente se va a ir marchitando y va a ir muriendo en este tipo de construcciones. Allá es un canal, aquí es pues la terminal en la zona de Limón, pero va a traer casi las mismas consecuencias. Pero acá, en este caso, en la zona de en Nicaragua, parece que también se va a producir la despropiación, es decir, van a sacar de sus casas a un montón de gente, es decir, una serie de personas van a quedar sin hogar, sin ese suelo que les ha proporcionado pues un techo y sobre todo pues alimentación y demás. Así que parece que es bastante duro también la situación que se vive allá, y por eso es que decidí pues retomar esta noticia para poder compartir también, como hemos compartido anteriormente, una victoria de casa particular. Así también compartimos dolores y penas, en las cuales pues no por el hecho de que una zona esté muy alejada de nosotros no significa que nosotros podamos salir perjudicados también de alguna u otra forma, o un espejo en el cual podríamos vernos también, en la cual si no hacemos nada pues también podría suceder acá también en nuestro país cosas semejantes. Así que siempre hay que estar al tanto de las cosas que se hacen en otros lados para que nosotros podamos tener la ventaja de ver qué se puede hacer ante una situación semejante. Prosigo con la lectura. Añadió que también está buscando apoyo de los nicaragüenses que viven en Costa Rica para recoger 1,000,000 de firmas y detener la opresión hacia sus pueblos. Si alguno de los que nos están escuchando en este momento son nicaragüenses, les solicitamos nosotros también pues que ayuden, que se identifiquen con su propio, a pesar de que están aquí, son nicaragüenses, que se identifiquen con sus raíces, que se identifiquen con la lucha que sostienen allá largo, aunque están lejos de su patio, aunque estén lejos de sus familias, aunque estén lejos de sus casas, acá están nicaragüenses tratando de buscarlos, de conectarlos, para que ustedes también puedan aportar esa ayuda que tanto necesita el pueblo nicaragüense, que tanto necesita su pueblo. El consejo está integrado principalmente por campesinos y sectores afectados, quienes iniciaron un proceso de organización y movilización en distintas comunidades. Según Ramírez, el gobierno de su país responde de forma autoritaria y represiva a sus protestas. Bueno, esto no es tampoco muy diferente a lo que podría estar ocurriendo aquí en cualquier otro lugar donde hay protestas. Por lo general, el gobierno no entiende las solicitudes o las demandas del pueblo, simplemente entienden los intereses y la manera en que se está perjudicando las economías de su pueblo, si escucha al pueblo, ¿verdad? Entonces, en ese caso, creo que la solidaridad en este momento es bastante importante. Además, es un llamado también al pueblo nicaragüense, a los amigos, amigas que son nicaragüenses, viven acá y que pueden ayudar ahora que se encuentra este grupo o esta comisión tratando de recoger estas firmas que hacen falta para salvar no solamente un ambiente, sino tal vez a muchas familias que se queden sin hogar. La representante del consejo indicó que no buscan un acercamiento con autoridades costarricenses, sino solamente con organizaciones civiles y medios de comunicación, con el objetivo de divulgar la situación tan abusiva que están viviendo en este momento. Sigue acá, cuentan con la cooperación del Costarricense Partido de los Trabajadores, el PT, quienes dieron apoyo y manifestaron disposición de ayuda en las acciones que puedan fortalecer el movimiento. El pasado 22 de diciembre, el gobierno nicaragüense y la firma china HKND Crowd, concesionaria del proyecto del Gran Canal por Nicaragua, dieron por inauguradas las obras preparatorias valoradas en 50 millones. Según el plan oficial, estas obras incluyen la construcción de las carreteras de acceso a los lugares de excavación y de algunas instalaciones necesarias para acometer el proyecto de la vía interoceánica. Acá más o menos esto es lo que nos vienen informando, y creemos que es importante que manifestamos una vez más que es muy importante que usted se ponga en contacto con gente de allá de Nicaragua, que vean cómo hacen para que ustedes también, aunque estén lejos de su patria, puedan hacer algo por su querido y hermoso país. Creo que es el momento de demostrar lo mucho que se quiere el lugar que nos vio nacer, y por ello ustedes tienen esta oportunidad de manifestarse también para que, aunque ya no están allá, aunque ya estén lejos de sus familiares y de sus tierras, ustedes puedan hacer algo por ese hermoso país. En verdad que sí, sería de gran beneficio. Creo que el ayudar a familias que necesitan de sus firmas, entonces es necesario que usted se haga presente también, ayudando y motivando para que la lucha pueda continuar. En este momento vamos a hacer un corte y ya seguidamente estamos nuevamente con ustedes. Salario escolar.
El pago del salario escolar es un logro más de Cebana, y este se encuentra consagrado en el artículo 62 de nuestra convención colectiva vigente, el cual es un beneficio a la educación y formación de nuestros hijos e hijas. Cebana le recomienda seguir estas recomendaciones.
Compre lo que necesita, camine y compare precios, no busque marcas.
Y recuerde lo más importante:
invierta en un seguro escolar.
Siga estas recomendaciones que Cebana le brinda para usted.
Enseñarles muchas cosas.
Mejor empezar por la graciosa.
Por cada libro que se lee, muere un burro.
Muere un burro. Muere un burro.
Por cada libro que se lee, muere un burro,
muere un burro,
muere un burro.
Le estamos presentando Metamorfosis.
Siguiendo aquí con los temas que se están desarrollando en este programa Metamorfosis, queremos mencionar hoy y hacer la siguiente consulta. Es lo que se consulta a través de medios de comunicación. Si sabes por qué el niño que cargan los limoneros siempre están durmiendo. Usted ha pasado por las calles y ha encontrado a mujeres, esas que visten vestiduras indígenas, muy coloridos a veces, con niños en brazos, durmiendo. Bueno, a alguien se le ocurrió hacer una investigación, a alguien se le ocurrió darle un sentido a ese porqué. Cada vez que paso hay una señora, una indígena, que tiene un niño en brazos, pero siempre está dormido. Entonces tomó la iniciativa y también escribió un artículo con respecto a esta curiosidad que se ve mucho en las calles de San José y en otros lados seguramente de otras provincias de nuestro país. Entonces, ¿por qué está el niño durmiendo en las manos de los limoneros? Bueno, ¿se ha preguntado esto alguna vez? Cerca de la estación del metro se encuentra sentada una mujer de edad incierta. El cabello de la mujer está raído y sucio, con la cabeza inclinada por el dolor. La mujer se siente en el suelo sucio y junto a ella se encuentra una bolsa. En esa bolsa la gente tira el dinero. En las manos de la mujer dormida hay siempre un bebé, aproximadamente de unos 2 años, vistiendo ropa sucia y un gorrito también sucio. Mujer con bebé, muchas personas que pasan cerca de ella le darán de su dinero. La mayoría de nosotros siempre nos sentimos apenados por los menos afortunados que tienen. Estamos dispuestos a dar a la gente desafortunada la última camisa, hasta el último centavo de nuestro bolsillo, y nunca pensamos en otra cosa más que en ayudar. Ayudar nos parece siempre una buena obra y algo que nos hace sentir que hicimos lo correcto. Pasé junto a los limoneros por un mes. No di dinero, ya que yo sabía que esto es una estafa operada por pandillas, y el dinero recaudado por el limonero se le dará a quien controle los limoneros de esa zona. Estas personas poseen numerosas propiedades de lujo y coches, y el limonero también recibe algo, por supuesto, una botella de vodka en la noche, un sándwich y dinero, y un poquito de dinero de lo mucho que pudo haber recogido. Estas son realidades que en verdad se oye, y tal vez usted las ha oído hablar en otros momentos. Tal vez esta es la primera vez que está escuchando, tal vez usted es de los que ayuda y ahora está escuchando esto que estamos diciendo. Son cosas que se dicen, hay gente que tal vez lo puede comprobar, pero que igual, como lo hemos dicho en algunas ocasiones, no están muy dispuestas pues a meterse en más líos, en más problemas, que prefiere mantenerse al margen de las cosas y no demandar. Sin embargo, son cosas que no se pueden tampoco dejar de obviar, y hay que pues comentarlas y sacarlas adelante y ver qué tanto es verdad y qué tanto puede ser mentiras, y no dejarlos a un lado, ¿verdad? Sino que todo lo contrario. Yo creo que lo bueno sería investigar y ver si en algún momento alguien se atreve a denunciar. Yo misma he andado por las calles de San José y he visto estas situaciones que se han narrado en este momento, y en verdad duele mucho encontrar mujeres y niños en las calles, donde nuestro país es un país que protege, es un país que tiene leyes y normativas para la mujer y para los niños. Sin embargo, nadie hace nada. Ahí está la mujer en la calle con sus hijos en brazos pidiendo limosna. ¿Y la ley en dónde está? Son preguntas que sí me he hecho yo. A mí no me interesa mucho el sentido, porque es algo que, como lo digo, no lo puedo demostrar. No es algo que yo puedo decir, esto es cierto, lo he oído, y ahora que lo estoy leyendo acá, pues no me siento muy lejos de una realidad o de una verdad, pero es algo que no puedo yo decir es cierto. Por eso yo más que nada digo, o trato, pues si yo veo a una mujer de estas, yo casi nunca le doy a ellas, pero a los niños sí. Me he devuelto tal vez con una cajita de leche, me he devuelto tal vez con una galleta, con un Gerber, con algo para que se lo den al niño, para que el niño pueda comer. Sin embargo, curioso, yo esta pequeña, esto que se narra acerca de ese niño dormido, realmente yo no me había puesto a analizarlo ni a verlo. Pero es cierto, los niños por lo general están dormidos. Bueno, vamos a ver qué pasa con la historia, cómo sigue la historia en esto. Dice, un mes después pasé delante de los limosneros y vi algo que me estremeció y me llamó la atención. Permaneciendo en un lugar muy cercano, miré al bebé vestido como siempre con su ropita sucia. Me di cuenta de que algo andaba mal. Descubrí al niño en la estación de metro sucio desde la mañana hasta la noche. El bebé dormía. Nunca lloró, nunca gritó. Siempre estaba durmiendo, ocultando la cara en el regazo de una mujer que era su madre. ¿Alguno de ustedes, queridos lectores, tienen niños? ¿Alguno de ustedes, mis queridos señores, los que están ahí escuchándonos en esta narración, tiene niños? Es una pregunta que podría sensibilizar más el corazón de la persona que escucha esta narración, que escucha este mensaje. Recuerden, ¿cuántas veces dormía a la edad cuando tenía 1 año, cuando tuvo 2 o 3 años? 2 horas, máximo 3. Una siesta en algún momento del día, dormía tal vez después de almuerzo, dormía antes como en la tardecita o en la mañana después del desayuno, en fin. dormía a ratos, pero había también un tiempo de esparcimiento donde el niño se mantenía despierto, ya fuera jugando en la cunita, ya fuera jugando en el encierrito que le teníamos o porque lo tuviéramos en el piso, pero dormía y también estaba despierto. Durante todo el mes, todos los días de camino a la estación del metro, él sigue contando, nunca vi al niño despierto. Miré al tierno niño pequeño, con la cara enterrada en el regazo de su madre. Luego, a la limosnera. Y mi sospecha fue gradualmente tomando forma. ¿Por qué duerme todo el tiempo?, le pregunté a la limosnera mirando al bebé. Ella fingió no oírme, bajó su mirada y escondió su cara en el cuello de su ropa chamarra. Repetí la pregunta. La mujer levantó la mirada. Ella me miró detrás de mi espalda, cansada, con absoluta irritación. Su mirada era similar a las criaturas de otro planeta. Váyase a la... sus labios murmuraban. ¿Por qué está durmiendo?, grité. Detrás de mí alguien puso su mano en mi hombro. Miré hacia atrás. Un viejo me miraba con desaprobación. ¿Qué quieres de ella? ¿No ves lo difícil que es su vida? ¿Eh? Sacó unas monedas del bolsillo y se las arrojó a la bolsa. La limosnera hizo un gesto con la mano en cruz, reflejando en la cara de la humildad y el dolor universal. El hombre quitó la mano de mi hombro y sin prisa salió de la estación del metro. Apuesto a que en su casa él dirá cómo la defendió del mal a la angustiada mujer de un hombre desalmado en una estación del metro. Al día siguiente llamé a un amigo. Era un hombre divertido. Él solo pudo completar 3 años y medio de la educación. La falta total de educación no le impide moverse por las calles de la ciudad con coches importados muy caros y vive en una casa pequeña con infinidad de ventanas y balcones. De mi amigo me las arreglé para descubrir que este negocio, a pesar de la aparente espontaneidad claramente organizada, es supervisado por un crimen organizado. Los niños son rentados de familias disfuncionales o de padres alcohólicos o drogadictos que viven en la miseria o simplemente robados. Necesitaba conseguir la respuesta a la pregunta, ¿por qué el bebé está durmiendo? Y la conseguí. Mi amigo contestó que es completamente normal, con voz tranquila, mientras me retorcía en estado de shock. Está en la heroína, vodka o cloroformo. Me quedé sin habla. ¿Quién está con heroína o bajo los efectos del vodka?, contestó. ¿El niño? Por lo tanto, no grita. Las mujeres se sienten todo el día junto a él. Imagina cómo podría llegar a aburrirse. Con el fin de hacer que el bebé duerma todo el día, se le suministra vodka, drogas o cloroformo. Por supuesto, los cuerpos de los niños no son capaces de hacer frente a semejante shock. Y los niños mueren a menudo. Lo más terrible, a veces los niños mueren durante el día de trabajo. Y la supuesta madre debe tener al niño muerto en sus manos hasta la tarde. Estas son las reglas, y la de las personas que pasamos por ahí, arrojar algo de dinero en la bolsa y con eso nos creemos morales. ¿Ayudar a la madre sola? Al día siguiente estaba caminando cerca de la misma estación del metro. Conseguí una credencial de identidad periodística y estaba listo para una conversación seria. La conversación no funcionó, pero sucedió lo siguiente. Qué tristeza, en verdad, muchas veces pasamos al lado de ellos, solo nos interesa tirar la moneda, solo nos interesa pues darle algo, tal vez como lo hago yo, darle algo de comer y seguir como si nada, pero no nos interesa más allá de la historia, no nos interesa más allá de lo que esté pasando realmente con estas mujeres y con estos niños. Como incluso lo dice aquí, que va a saber uno si esos niños son robados o no. Uno no le pone atención a esas cosas. Sin embargo, si nuestro país es un país de ley, si es un país que está por derechos, si es un país que supuestamente protege a la niñez y a la adolescencia, que protege los derechos de las mujeres, nosotros como Estado de Derecho, en ese ordenamiento jurídico en el que decimos estar, no deberíamos de permitir que en nuestras calles existan mujeres expuestas, ni niños tampoco expuestos a ningún tipo de situación de riesgo. Por eso la historia la estoy contando nada más para ver si podemos tener conciencia, a ver si podemos tener un poquito más de sentimientos dentro de nosotros cuando vemos, tal vez no solamente a estas mujeres, porque se encuentra de todo. En la calle se encuentran ancianas pidiendo limosna, se encuentran discapacitados, ciegos pidiendo limosna, se encuentran niños. Recuerdo en una ocasión que estaba en una parada hace como muchos años, estaba en una parada, eran como las 10 de la noche. Yo estaba esperando el bus para regreso a mi casa y en ese momento llega un grupo, una señora con un niño en brazos y dos chiquitos caminando. Yo me quedé viéndolos a ellos y yo vi cuando ella le dijo: vaya a la parada, pida plata y no me venga sin un centavo, porque si no le pego cuando llegamos a la casa. Ese niño llegó a la parada y me dio tanto sentimiento, porque digo, si ese chiquito no va ni con una peseta, ese niño le pega. Entonces yo saqué de mi bolsillo 100 colones, que 100 colones en aquel entonces era un poquito más de lo que puede valer el día de hoy, y se los di al chiquito. Ya el chiquito se sonrió y ya el chiquito se fue como más tranquilo y más contento, porque también dos o tres personas le dieron algo de plata. Entonces ya se fue el niño tranquilo y le dio el dinero a la mamá. Pero hay de todo y a toda hora, y nosotros ignoramos o no sabemos qué hacer o no sabemos cómo actuar. Entonces la historia es más que nada para ver si podemos tener mayor conciencia. Vamos a ver qué fue lo que sucedió con la historia, ya para ir finalizando en la misma narración. Dice: una mujer estaba sentada en el suelo y en sus manos estaba sosteniendo a un niño. Yo le hice una pregunta acerca de los documentos del niño y, lo más importante, ¿dónde estaba el niño ayer? Algo que ella simplemente ignoró. Pero mis preguntas no fueron ignoradas por los trascendentes, que me dijeron que estaba loco gritando a una pobre mendiga con un niño. Con todo esto, fui escoltado fuera de la estación del metro, en desgracia. Una cosa quedaba por hacer, era llamar a la policía. Cuando llegó la policía, la limosnera con el niño desaparecieron. Me quedé con una sensación plena de: estoy tratando de luchar contra molinos de viento. Cuando veo en el metro, en la calle, a las mujeres con niños mendigando, piense antes de realizar una ofrenda o donación. Piense acerca de esto, que si no fuera por los cientos de miles de donaciones que hacen las personas de buenas intenciones, este negocio no se podría mantener. El negocio sí moriría, y no los niños bombardeados con vodka, drogas y cloroformo, como está sucediendo en muchos países de América y Europa. No miren al niño dormir con afecto, sino con terror. Puesto que usted está leyendo este artículo, usted sabe ahora por qué el niño está durmiendo en las manos de los limoneros. Ahora que usted me está escuchando, que usted oyó esta historia, que usted está conectado con una realidad que a veces nosotros ignoramos, ya usted está descubriendo por qué el niño está durmiendo sin chistar, sin llorar, sin ningún tipo de reacción, en los brazos de esa madre que está en las calles pidiendo limosna. Esto ha sido una historia realmente para sensibilizar, para pensar, para razonar, para ver realmente cuáles van a ser nuestras reacciones de ahora en adelante. Es un poco difícil. Si no ayudamos, no sabemos si las personas van a salir castigadas, si las personas las van a exponer a una situación que al rato también su vida va a estar expuesta. ¿Qué reacción tienen las personas que las ponen ahí a recoger dineros cuando estas no reciben ese dinero? ¿Qué reacción van a tener contra estas mujeres o contra estos niños? Eso no lo sabemos. ¿Qué reacción tienen cuando los encuentran? Bueno, que las siguen explotando. Es tan malo es uno como el otro. Así que simplemente lo que Dios ponga en su corazón para que usted pueda tener la mejor reacción y para que usted pueda tener la mejor acción ante un hecho de estos. Muy doloroso, pero muy cierto. Lo vivimos todos los días, a toda hora, en todo momento, no solamente aquí en nuestro país, sino como lo dice acá, en todo lo que es Europa, en todo lo que es América, todo Latinoamérica está llena de mujeres con niños en sus brazos, en sus regazos, pidiendo limosna. Así que reflexionemos y pensemos y veamos cuál va a ser nuestra reacción la próxima vez que nos vamos a encontrar con unos personajes de este tipo.
Hallarte. El problema es olvidarte. El problema no es tu ausencia. El problema es que te espero. El problema no es problema. El problema es que me duele. El problema no es que mientas, el problema es que te creo. El problema no es que juegues, el problema es que es conmigo. Si me gustaste por ser libre, ¿quién soy yo para cambiarte? Y me quedé queriendo solo. ¿Cómo hacer para obligarte? El problema no es quererte, es que tú no sientas lo mismo. Encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos. Como encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco. Como encontrar en la alacena los besos que no me diste. Y cómo deshacerme de ti si no te tengo. Cómo alejarme de ti si estás tan lejos. Y es que el problema no es cambiarte, es que no quiero. El problema no es que duela, el problema es que me gusta. El problema no es el daño, el problema son las huellas. El problema no es lo que haces, el problema es que lo olvido. El problema no es que digas, el problema es lo que callas. Deshacerme de ti si no te tengo. ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos? ¿Cómo encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco? ¿Cómo encontrar en la alacena los besos que no me diste? ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? pestaña a lo que nunca tuvo ojos. Cómo encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco. Cómo encontrar en la alacena los besos que no me diste. Y cómo deshacerme de ti si no te tengo. Cómo alejarme de ti si estás tan lejos. El problema no fue hallarte, el problema es olvidarte. El problema no es que mientas, el problema es que te creo. El problema no es cambiarte, el problema es que no quiero. El problema no es quererte, es que tú no sientas lo mismo. El problema no es que juegues, el problema es que es conmigo.
Metamorfosis.
Bueno, después de haber escuchado acá a Ricardo Arjona con su tema El Problema, hemos concluido con el programa del día de hoy, esperando que todas las cositas que hemos compartido con ustedes, que todos los temas que hemos desarrollado y aquellos también que hemos tratado de brindarles por la información que hemos recibido, por haber entrelazado nuestros Facebook, nuestros correos electrónicos, pues hayan sido del total agrado de todos. Les recordamos que puede comunicarse con nosotros al 2221-9884 o al 8862-9918, así como también puede escribirnos a nuestro correo electrónico eclipseluna@hotmail.com. Recuerde, Eclipse se escribe sin la P, es decir, se escribe ECLISELUNA, Eclipse, eclipseluna@hotmail.com, o buscar nuestra página en el Facebook Metamorfosis. Y para que no nos falte más los medios de comunicación, le pedimos a nuestro compañero Emanuel que nos brinde también él los medios de comunicación de Mi Radio Costa Rica.
Exactamente, ¿cómo nos encuentras en Facebook y en Twitter? Nos encuentras como Mi Radio Costa Rica.
Así que ya compartiendo todos estos enlaces, todos estos medios, todas estas redes de comunicación, nos encontramos más unidos que nunca. Así que muchísimas gracias por haber compartido un programa más de Metamorfosis, y si Dios no lo permite, estaremos nuevamente en un programa nuevo la próxima semana. Así que muchísimas gracias, y los dejamos acá con Calle 13, Ven y Critícame, y seguimos hacia adelante y creciendo todos juntos para tener una mejor sociedad, un mejor mundo. Chao, gracias.
La Confederación Costarricense de Trabajadores Democráticos presentó Metamorfosis. Te invitamos a que te conectes de lunes a viernes al ser en punto a las 8 de la mañana aquí por Mi Radio Costa Rica.
Aquí se fue el picadillo. Mira, a mí no me señales, que me bajes el dedo. Que no me señales, bájame el dedito ese. Ahora.
Ven y critícame, yo soy así.
Yo soy así, pues porque sí.
Y así nací, me crié así, me voy a morir así, oh sí. Ven y critícame, yo soy así.
Yo soy así, pues porque sí.
Y así nací, me crié así, me voy a morir así, oh sí.
Yo soy el que nadie entiende, el loco de mente, la voz del pueblo, el más buena gente. Todo lo que yo te hable va a ser desagradable, muy inteligente y supuestamente poco saludable. Gracias a mis insultos, los niños tienen que escucharme con la supervisión de un adulto. A los que me critican, a veces me dan ganas de tener una varita mágica para convertirlos en ranas, sentarlos en el marco de mi ventana y volarles la cabeza como se la voló Nirvana. Pero yo soy un tipo tranquilo, calmado.
calmado, quieto, bastante pasivo, con casi nadie me meto, excepto con los religiosos, reggaetoneros, políticos, moralistas, Bob Daddy, el FBI, la policía, y por ahí sigue la lista. En una misma oración repito mil veces la palabra a fuego. Me gusta ver televisión mientras me toco los huevos. Me gusta olerme los sobacos para ver cómo huelen. También acepto que antes escuchaba a Van Halen. Siempre sufro de insomnio, le tengo miedo al matrimonio. Antes de casarme prefiero pelear con 20 demonios. Morir de una sobredosis y tirarme 10 parapléjicas. Vender 1,000,000 de copias con una letra genérica.
Explícame, yo soy así.
Yo soy así, pues porque sí.
Y así nací, me crié así, me voy a morir así, o oh, sí. Explícame, yo soy así.
Yo soy así, pues porque sí.
Y así nací, me crié así, me voy a morir así, o oh, sí.
Estudié en escuela pública y también en privada. Por eso es que en la calle me salen bien las jugadas. A veces los del barrio tienen la idea equivocada y no saben que mi derecha baja igual de pesada. Soy clase media baja desde la placenta. Toda mi vida trabajé para pagar la renta. Ando sin reloj, no tengo calendario. No creo en los modales ni tampoco en diccionario. Creo que a veces me paso de la raya con mi letra violenta. También creo que no voy a llegar hasta los 40. No me importa si todo lo que escribo a ustedes los ofende. Tampoco me importa un carajo si este disco vende. Si yo quisiera vender algo, montaba una tienda. Prefiero regalarte música aunque tú no la entiendas. Yo digo 50 malas palabras por segundo porque la realidad es que me gustaría cambiar este puto mundo. Vivir una vida real como un ataque al corazón. Real como tener sexo sin condón. Real como cualquier barrio de cualquier planeta. Real como mis hermanas que no se han hecho las tetas. Me gusta que por mí discutan y que se peleen. También me gusta que me aplaudan y que me abucheen. Me gusta dar lo que doy, me gusta ir donde voy, me gusta ser como soy, así que, oye.
Ven y critícame, yo soy así.
Yo soy así, pues porque sí.
Y así nací, me crié así, me voy a morir así, o oh, sí. Ven y critícame, yo soy así.
Yo soy así, pues porque sí.
Y así nací, me crié así, me voy a morir así.
Thank you.